Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Bienaventurados los pobres y ay de vosotros los ricos, nos dice el Evangelio de hoy. Pues con el espíritu positivo y esperanzado de las bienaventuranzas de Cristo, queremos empezar hoy este informativo de la diócesis de Getafe en COPE. Muy buenos días, les saluda Gonzalo Castillero en la conducción de este programa en el que queremos repasar las principales novedades de las localidades y las parroquias que conforman esta porción de la Iglesia del Sur de la Comunidad de Madrid. Hoy tenemos intención de acercarnos hasta Boadilla del Monte y de invitarles a cenar, pero no a una cena cualquiera. Luego se lo va a explicar mi compañera Paloma Fernández, que ya está por aquí como cada domingo para contar y narrar todas esas historias y noticias de este informativo diocesano. Paloma, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ya lo sabes tú, ya lo has dicho. Tenemos un programa muy, muy interesante.
Programa interesante que nadie debe perderse. Pues, como les decía hace un momentito, la primera historia de nuestro programa de hoy nos lleva hasta Boadilla del Monte. Vamos allá. Y nos vamos hasta Boadilla del Monte porque allí esta tarde el obispo Monseñor Ginés García Beltrán va a celebrar una misa especial. El objetivo es dar gracias por la finalización de la causa diocesana de canonización de varios mártires de la persecución religiosa en España durante los años 30 del siglo pasado, entre los que hay tres personas muy ligadas a Boadilla del Monte. Fueron tres personas asesinadas por el simple hecho de profesar la fe cristiana en el momento probablemente más oscuro de la historia de nuestro país. Para conocer un poco mejor quiénes fueron estos tres mártires de Boadilla del Monte, tenemos hoy con nosotros al padre Julio Rodrigo Peral, párroco de la iglesia de San Cristóbal de este municipio. Julio, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Julio, estos tres mártires de Boadilla fueron Benjamín Sanz, que en el año 36 era párroco en San Cristóbal, en tu misma comunidad parroquial, Melitón Morán, que era capellán del convento de las Carmelitas, y Miguel Talavera, que era seminarista. ¿Por qué dieron su vida esas tres personas?
Pues mira, como todos los mártires a lo largo de la historia, la dieron por amor al Señor. Ya dice Jesús en el Evangelio que nadie tiene amor más grande que el que es capaz de dar la vida por los demás, que dar la vida por sus amigos, como lo hizo él mismo en la cruz. Pero la Iglesia siempre ha utilizado como un criterio básico para declarar mártir, testigo de la fe, a un cristiano. Y es que haya muerto por odio a la fe. Así se denomina el criterio. Y en la Guerra Civil, que tú la has definido muy bien como uno de los periodos pues oscuros de nuestra historia de España, se desató una persecución religiosa sistemática. Cerca de 10.000 cristianos murieron, entre laicos, consagrados, sacerdotes, obispos. Y nuestros mártires se enmarcan allí. Precisamente uno de ellos, Melitón Morán, el capellán de las Madres Carmelitas, venía huyendo unos meses antes del clima anticlerical que vivía él en unos pueblos de Salamanca, donde estaba destinado. Llevaba tan solo 7 meses aquí en Boadilla cuando se desencadenó la Guerra Civil y aquí encontró su muerte.
De Melitón Morán, precisamente, a mí hay una cosa que me impresiona mucho, que es la frase que pronuncia en el momento en que es sacado de su casa por los milicianos. Y le dice a su hermana y a sus sobrinos: no os preocupéis por mí, voy resuelto y alegre a recibir la palma del martirio. ¿De dónde se saca una serenidad como esa para afrontar un momento así?
Pues mira, yo pienso siempre que se saca de la gracia de Dios, de la fuerza de Dios, que en ese momento la derrama raudales para que sean capaces de ser testigos de la fe y de soportar tantos tormentos que los mártires, muchos de ellos, han soportado. También había tenido tiempo para prepararse. Ya he dicho que huía de un clima muy anticlerical, muy prebélico, que él había contemplado en Salamanca. Y él había visto cómo 2 días antes se habían llevado al párroco, a don Benjamín Sanz, y curiosamente el zapatero del pueblo declaró que al día siguiente de llevarse al párroco apareció uno del pueblo con sus zapatos para que los arreglasen, y que todos lo interpretaron como que le habían asesinado y le habían robado sus pertenencias. Por eso él, cuando vinieron a buscarle, dice esas palabras tan hermosas que desde luego dan crédito de sus sentimientos. Se las he oído contar y es quien las ha repetido y quien ha testificado en favor de don Melitón, su sobrino nieto, que contempló la escena. Desde lo alto del primer piso bajaba por la escalera don Melitón y dijo eso: no os preocupéis por mí, voy alegre y resuelto a recibir la palma del martirio, con esa confianza y con esa esperanza en el Señor.
Julio, ¿qué podemos aprender hoy del ejemplo de estos tres mártires?
Pues mira, del ejemplo de estos tres mártires, fundamentalmente lo que podemos aprender es a vivir la fe con firmeza, con coherencia. Los santos son, como dice el Papa Francisco, el rostro más bello de la Iglesia. Y estos mártires nos animan a amar así, con toda intensidad a Jesucristo. Pero también nos animan a otra cosa y a poner nuestros ojos en la vida eterna, en la resurrección, en el paraíso. Nadie está dispuesto a dar la vida si no es por esa recompensa del Señor, que Él mismo nos ha dicho: bienaventurados vosotros cuando os insulten, cuando os persigan por mi causa. Estad alegres y contentos que vuestra recompensa será grande en el cielo. Y yo veo estos dos puntos: ese amor al Señor sin fisuras, capaz de darlo todo, y esa confianza que Dios va a recompensar ese gesto de dar la vida.
Pues padre Julio Rodrigo Peral, muchas gracias por acercarnos hoy la historia de estos tres mártires de Boadilla del Monte, que fueron perseguidos y asesinados durante la Guerra Civil, y gracias por ayudarnos a recordar lo peligroso que supone la radicalidad de la defensa de ciertas ideas. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto.
Gracias a todos, feliz domingo, y si os apetece, la cita es hoy a las 7 de la tarde en la iglesia del antiguo convento de Boadilla del Monte.
Pues allí estaremos y seguro que muchos de nuestros oyentes también se acercan. Hasta entonces, un saludo. Nosotros seguimos en este informativo de la diócesis de Getafe en la sintonía de COPE, en este caso con una protagonista que nos trae Paloma Fernández.
Cenar y enamorarse. Qué buen plan para este fin de semana, ¿verdad? Pues eso, más o menos, es lo que le pasó a nuestra invitada de hoy. Acudió a una cena alfa y volvió a enamorarse de Cristo. Las cenas alfa son un método de evangelización muy nuevo en nuestra diócesis, pero que nació en los años 70 del siglo pasado en Londres y que ha dado maravillosos frutos de fe. Uno de esos frutos se llama Fátima Salgado, cuya historia queremos compartir hoy con todos ustedes. Fátima Salgado es católica, nacida en el seno de una familia que la educó en la fe y pertenece a la parroquia San Francisco de Sales, en Parla. Y queremos saber cómo las cenas alfa le cambiaron la vida. Fátima, gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. ¿Qué tal?
Gracias a vosotros.
Bueno, cuéntanos cómo era la Fátima de antes. ¿Cuál era la circunstancia personal que te llevó a participar en una cena alfa?
Bueno, pues yo en concreto, cuando conocí las cenas alfa, me encontraba en un momento muy especial. Estaba empezando a remontar de una infección complicada que llevaba arrastrando un año a raíz de nacer Manuel, mi segundo hijo. Y por fin los médicos le ponían nombre de fibromialgia a años de dolores, sobre todo este último año. Y bueno, pues podía llevar a mi hija al colegio, podía pasear a Manuel, estaba en casa con ellos y yo decía, ¿qué más puedo pedir? Lo tengo todo lo que llevaba deseando un año después de haber estado tan malita. Y aún así me sentía muy vacía, tenía un vacío inmenso y claro, imagínate, pues me sentía muy culpable por ello.
¿Y cómo te encuentras con las cenas alfa? ¿Vas un día a tu parroquia? ¿Es tu parroquia en forma de alguna persona la que llega a ti?
Bueno, en concreto, a mí fue, pues bueno, en este proceso complicado de enfermedad vino a verme una compañera del colegio de mi hija, de una mamá, de un compañero, y bueno, pues la verdad es que habíamos coincidido poquito en la fila, pero se presentó en el hospital, comenzó a hablarme y sentí que entraba un ángel, fue lo que sentí con ella, mucha paz, y casualmente pues fue ella la que me invitó a las cenas alfa, Gema, fue la que me invitó a las cenas alfa.
Y bueno, dirán nuestros oyentes, ¿realmente puede una persona encontrarse con Cristo cenando?
Pues bueno, claro, esa es la gran pregunta. Yo doy fe de que sí se puede, pero claro, no es cosa de un día. Esto empieza aquí y mi consejo es que te dejes guiar por toda la gente que se entrega, porque ellos son instrumentos que el Señor pone para llegar a ti.
¿Y qué proceso se sigue en estas cenas? Lo digo porque tú misma has dicho que no se trata de un único punto de encuentro. Vas un día a cenas y te vas a tu casa y ya cambia tu vida, ¿no?
No, para nada, no es así. Y sobre todo es eso, el ir entregada. entregado. Por supuesto, tienes dudas y puedes preguntar lo que tú quieras, pero entregarte. Pues mira, son 10 encuentros, 10 cenas en los que personas como nosotros, pues con su trabajo, su familia y sus dificultades también, ¿por qué no? Pues se entregan a ti en cuerpo y alma con absoluta generosidad. Es que es lo que sientes. Resuelven tus dudas, escuchan lo que sientes con total libertad, te cuidan. Es que te cuidan mucho, tú eres único para ellos. Para mí Alfa, yo lo defino así, es amor incondicional, es sinónimo de amor incondicional.
Tú, en la primera cena Alfa, yo lo digo porque pues las personas a lo mejor que somos un poco más tímidas y tal, ¿no tenías un poco de reparo, un poco de miedo,
claro,
incluso un poco de suspicacia, no?
Claro, claro, claro que sí. Al final te sientas a cenar y a cenar, que bueno, cuando tú vas a cenar con alguien es porque tienes la suficiente confianza o bueno, pues por tema de trabajo, pero sí, claro, ahí vas voluntariamente y te sientas a cenar con gente que no conoces. Pero es que se vive algo mágico. Te sientas, te dejas llevar y surgen cosas maravillosas.
¿Y en qué ha cambiado tu vida? ¿Cómo es la nueva Fátima?
Bueno, pues, ¿cómo es la nueva Fátima? Pues es que la Fátima que entró en Alfa, entró pensando en curar su dolor, en encontrar respuesta a mis necesidades, en deseando llenar ese vacío tan grande que tenía y que no me dejaba avanzar. Y bueno, pues de repente me di cuenta que después de años siendo yo la protagonista de mi vida, había dejado de serlo y mi dolor y mi vacío pues estaban desapareciendo gracias al amor y la entrega espiritual, y de una manera muy profunda, la verdad.
Pues
había dejado de mirarme yo, miraba al otro.
Fátima Salgado, muchísimas gracias por ofrecernos tu testimonio y por contarnos cómo estas sencillas cenas pueden cambiarnos la vida, como te ha sucedido a ti gracias a Alfa. Ojalá
sí,
que mucha más gente se anime a participar en esta actividad después de escuchar tu caso. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Pues despedimos a Fátima y llega el momento de recibir a María Zarco para abrir nuestro capítulo semanal al centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón. Buenos días, María. ¿Qué novedades nos trae este año jubilar?
Pues una importante, y es que cada vez falta menos para la apertura de la exposición Sus heridas nos han curado, que va a estar instalada dentro de nada en el santuario del Cerro de los Ángeles. Esta exposición va a contar con obras de arte muy importantes. Una de ellas es una talla del Sagrado Corazón de Jesús del siglo XVIII, que habitualmente está en el retablo mayor de la Iglesia Palentina de San Francisco. La diócesis de Palencia ha cedido esta imagen para la exposición del centenario y ya ha sido trasladada hasta Getafe. Se trata de la primera representación del Sagrado Corazón, que se hizo en Castilla y sirvió de modelo para tallas posteriores. Es una obra del escultor Pedro de Bahamonde, que fue restaurada en 1995. Y en cuanto se abra la exposición, todos los peregrinos que acudan al cerro podrán disfrutar de la imagen de este espectacular Sagrado Corazón, que resume con su corazón inflamado el espíritu de este centenario.
Pues muchísimas gracias, María. En los próximos días les daremos toda la información sobre esta exposición que está a punto de inaugurarse con motivo de este año jubilar. A nosotros nos quedan aún unos segundos para repasar en formato breve otras citas para los próximos días en la diócesis de Getafe. La cofradía del Cristo crucificado de Navalcarnero cumple 10 años.
Este décimo aniversario se va a celebrar con una eucaristía que presidirá el obispo auxiliar de la diócesis este mediodía en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción.
Y el Cerro de los Ángeles acogerá a algunos de los mayores expertos en teología de nuestro país.
Son académicos y profesores de diferentes universidades católicas que van a participar en un simposio de espiritualidad que se celebrará el próximo fin de semana. Se enmarca dentro de las actividades del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón y durante 3 días analizarán el legado del beato Bernardo de Hoyos en la España de hoy.
Pues con mucho amor, con mucho cariño, nosotros nos tenemos que marchar ya. Volvemos aquí a la sintonía de COPE el domingo que viene, si Dios quiere, a la misma hora, por supuesto. Nosotros les dejamos un cordial saludo de parte de todos los que hemos hecho posible este programa. Rafa Nieto en el control técnico, Paloma Fernández en la redacción, María Zarco en la producción, Julián Lozano en la dirección y quien les habla, Gonzalo Castillero. Les deseamos que pasen un feliz domingo y sigan informados aquí en COPE.